Ahora sí, ahora se graba, ahora se está haciendo grabar, ¿vale? Ahora se empieza a grabar. Tengo que recordar eso que, sobre todo, el DSM-4-TR, aunque se hace referencia al CIE-10, que es el manual de la OMS de psicopatología. Y recordar que la CIE-10 es el manual que se emplea en la red de salud mental aquí en Navarra, pero que es, el otro es mucho más rico y por eso creo que lo emplean. Y un poco también recordar que de cada trastorno se va a presentar, en el DSM-4 se va a presentar bastante información. Y en este libro se va a presentar información del DSM-4, tenemos que presentar lo que tiene que ver con estudios que avalan. O sea, que se va a presentar los trastornos y además estudios relacionados, ¿eh? Vale, este tema viene bien para situarnos, ¿no? O sea, que realmente no es que sea esto A o B, en el sentido, sino que muchas de las psicopatologías son, por un lado, consensos de qué entendemos por patológico y qué no, y luego por otro lado cómo la entendemos según qué escuelas y por otro lado cómo en general se tienden a agrupar los síntomas. El que nosotros hablemos de escuelas de psicopatología viene a decir que hay distintas maneras de entender qué es patológico y qué no, qué lo ha podido causar y cómo podemos intervenir. Si, por ejemplo, yo entiendo que una adicción es un problema como una enfermedad biológica, cambia mucho si lo entiendo como un problema aprendido. Si lo entiendo como un problema aprendido, puedo entender también que se puede desaprender y poder trabajar en que eso no se aprenda de esa manera. Si entiendo que la adicción es una enfermedad, pues podré entender entonces que como enfermedad la causa es distinta y además que la forma de hacerle frente va a ser distinta, ¿no? Si yo entiendo que un problema tendré, o sea, si un problema de adicción es un hábito, tendré que cambiar hábitos. Si creo que es una enfermedad, tendré que entender que, pues mira, es una cosa crónica y además solo con medicación. Y esto cambia, por ejemplo, porque una persona con una adicción puede entender que soy un enfermo para toda la vida, solo me pueden valer los aversivos, por ejemplo, al alcohol, y no puedo hacer nada por frenar esto. Si entiendo que es un hábito, puedo entender que puedo hacer mucho más para frenar mi adicción, incluso me puedo plantear el curarme, ¿no? ¿Eh? ¿Explico? Y lo mismo, si yo entiendo que una depresión es un problema biológico o es un problema aprendido, cambia bastante. Y si entiendo que únicamente es biológico, el tratamiento es farmacológico y por lo tanto mi papel es pasivo ante la depresión. Si entiendo que, hola, si entiendo que la depresión, es decir, que yo esté triste, depende en parte de mí, en el sentido no de que sea tonto comprando la palabrota y me la haya causado, sino que puedo hacer cosas para sentirme mejor, va a cambiar mucho cómo hacer frente al problema. Pero puedo plantear hacer cosas que me animo vaya mejor. Pues igual con la ansiedad, si entiendo que soy un enfermo de la ansiedad, pues diré, no, yo lo que tengo que hacer es tomar un psicofármaco. Si entiendo que ahí yo tengo bastante que ver en la aparición y en la intervención, podré hacer cosas para hacer frente y probablemente eso mismo. Cambiar de actitud y pensar que yo puedo hacer cosas para hacer frente va a ser bueno para la propia ansiedad. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que la ansiedad es una respuesta ante el peligro y ante la propia ansiedad me considero alguien que está en peligro porque no puedo hacer nada para hacerle frente, ¿entendéis? Sí. Entonces, bueno, seguimos donde íbamos el otro día, ¿os acordáis? ¿Por qué tantos modelos diferentes en psicopatología? Dice, por la indeterminación del concepto de psicopatología. Decíamos que era una persona tímida aquí, en Japón sería una persona normal, ¿no? ¿Eh? La persona que aquí cuando se queda viudo no llora, decimos, a este le pasa algo, puede que esté negando la enfermedad, y en Japón sería normal. ¿Eh? Y también por la relatividad sociocultural del sujeto de estudio. Se define a la conducta normal, la psicopatología está contaminada por los prejuicios, valores sociales y culturales, cuestiones éticas de cada momento. Recordar, hay, creo que son 100 nacionalidades en Pamplona, 120, ahora 120. Entonces, cada vez en salud mental nos insisten, y en sanidad en general, entender cómo es la forma de funcionar de cada cultura y entender qué se entiende, qué es normal, qué es no, cómo es bueno comunicarse y qué nos vamos a encontrar. Para un búlgaro, por ejemplo, tenemos importante, es importante que entendamos que para él es fundamental el ser muy trabajador. Y el fracaso lo ven como una cosa muy mala. Y que probablemente eso nos va a entender que si tú una persona le recomiendas que se jubile, igual le estás metiendo la pata. O mejor dicho, si tiene que jubilar, igual eso puede ser un factor de depresión, ¿no? Aunque tenga 60 años o 65. ¿Vale? Dicen, por la indeterminación del concepto de psicopatológico, por la relatividad subcultural, la sociedad puede tener sus criterios propios, incluso la clase alta atribuye a la otra clase social de su sociedad distintos criterios. O es que estos tíos son unos vagos, ¿no? Decíamos en la sociedad victoriana, ¿no? Las películas que tenemos decían que eran unos vagos, no sé qué, de la clase social baja, ¿no? ¿Sí? No tienen el poder que tenemos nosotros. ¿Sí? Me refiero al poder de mente, ¿no? Dice, en suma, desde este punto de vista, el objeto de la psicopatología no se corresponde con ninguna verdad objetiva que pueda ser explicada recurriendo únicamente a leyes científicas. Hombre, en el caso, por ejemplo, de los trastornos de base más orgánica, por ejemplo, las demencias, los trastornos orgánicos de la personalidad, etcétera, pues ahí yo creo que puedes entender que hay más claramente una enfermedad, ¿no? Pero en otros casos no es tan claro. Hombre, no es que sea relativo. Una persona que tiene ataques de pánico, es decir, subidas repentinas de ansiedad, donde cree que se va a ahogar, donde cree que se va a morir, donde cree que le puede dar un infarto, obviamente ahí yo creo que todo el mundo lo entendería como patológico, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, hay trastornos de ansiedad donde, bueno, pues sí, tienen cierto relativismo. Y luego, a veces es sorprendente que, por ejemplo, enfermedades como la esquizofrenia funcionan mejor en medios rurales que en los urbanos y funcionan mejor, en general quiero decir, ¿no?, en países no desarrollados que no desarrollados. ¿Por qué? Porque probablemente en países desarrollados o en medios muy urbanos se entiende como algo que tiene que estar como apartado y hay menos medios. Es que en un país menos desarrollado o en un medio urbano se entiende, bueno, bien, bien, pero ahora sigue con tu trabajo en la granja. Y resulta que eso es más rehabilitador que tener a una persona todo el día metida en casa fumando. No, hombre, no se busca eso, quiero decir, pero que hay más posibilidades de que la evolución sea mejor porque está más normalizado el asunto. ¿Vale? O sea, no es que se niegue que hay una esquizofrenia, sino que hay más posibilidades para que lleve una vida más normal. Bueno, entonces dice, la psicopatología bajo tiene una gran diversidad de problemas humanos que también justifican la diversidad de modelos y criterios. Vamos a ver entonces modelos y criterios, ¿vale? Dice, los criterios más influyentes de psicopatología son el estadístico, ¿verdad?, social, subjetivo y biológico, para definir qué es psicopatológico y qué es, ¿no? Recordad que cada vez se trabaja más, ahora que entramos en el estadístico, con dimensiones. Yo puedo estar desde muy tranquilo a muy nervioso, desde muy, muy, muy eufórico a muy, muy, muy triste. De hecho, muchas veces trabajamos los psicólogos preguntándoles a las personas que utilicen una escala del 0 al 10. ¿Dónde le decimos? Tu ánimo es 5, es normal. 10 muy alto, 0 muy bajo. ¿En qué punto estás? ¿No? O, por ejemplo, les preguntamos por la intensidad de sus delirios. Tú crees que tienes toda la clase ahora en contra, ¿no? O toda la gente en contra. Pero eso, ¿con qué intensidad? ¿Vale? Entre la psicología y la psicopatología, como ciencia natural, tratan de cuantificar los datos. Es decir, una cosa que nos valoran de los psicólogos que trabajamos con test es que permiten medir, que permiten cuantificar. La estadística es papel clave en la psicopatología. Y entonces, un criterio definitorio del concepto, el criterio estadístico. Fijaros, por ejemplo, en el retraso mental, se ha abusado quizá del criterio estadístico. En el sentido que se decía, bueno, según el nivel de CI, ¿hay retraso mental o no hay? Y entonces se habla del 70, ¿no? El CI de 70 cuando se entiende que 100 es la media, ¿no? Un criterio, o sea, un nivel medio, ¿no? Pero lo que se está hablando cada vez más es de que no solo tiene que ser el criterio estadístico, tiene que ser también el nivel de funcionamiento. Entonces, se hacen valoraciones más amplias en el retraso mental y se dice, bueno, según el nivel de funcionamiento, ¿entra o no entra? Queréis abusar un poco del criterio estadístico, pero en otros sí que se habla, bueno, según grado de ansiedad, según grado de limitaciones, ¿no? Entonces, las variables que definen psicopatológicamente una persona poseen una distribución normal en la población de referencia. Es decir, la ansiedad, todo el mundo tiene ansiedad. ¿Sabes quién no tiene ansiedad? Los que están ahí en derechitos dormidos. El resto, porque se entiende que es una respuesta que tiene nuestro organismo ante ante el peligro. Y entonces, cuando nos vayamos a niveles altos de ansiedad, entramos en la psicopatología. O cuando vamos a niveles muy bajos, también podemos encontrarnos con gente que es muy fría y, por ejemplo, desde las películas del oeste, cómo va matándose unos a otros, incluso va a hacer gobierno, pero este venga a matar a gente y se quedan tan tranquilos. Están yéndose al otro extremo y tendríamos en gente con características antisociales. Y dice, bueno, la psicopatología será lo que se desvía de esa normalidad de frecuente. Dice, no solo por poco frecuente, sino también por grado obsesivo o defectual. Una persona que es muy inteligente, pues esa suerte que tiene. El problema es si se va acompañada de un funcionamiento disfuncional, entonces sí que entramos en la psicopatología. La gente que es muy inteligente y además tiene una buena vida, pero recordad, o sea, que es social, laboral, etcétera, pero recordad que es frecuente que los chavales con una inteligencia alta funcionen mal en clase. Como se aburren, pues entonces suspenden, ¿vale? O que igual tengan que buscarles para su actuación, colocarles en niveles más altos. A eso se refiere, ¿no? Entonces, la tecnología estadística ha servido para justificar y explicar, para establecer relaciones funcionales y realizar inducción probabilística. Ahí es una. Los médicos nos valoran mucho la estadística y la metodología que tenemos los psicólogos. La verdad, no tienen ni de metodología. Entonces valoran todo lo que podemos aportar. Criterios sociales, recordar un poco lo que os estoy diciendo. Tú vas a las películas del oeste y parece como de broma, pero recordar que en las siglo XVII, cuando la gente la mandaban a Estados Unidos, XVIII, ¿verdad? Mucha gente decía, bueno, usted elige o la horca o Estados Unidos. Estados Unidos, o sea, aquí dice América, ¿no? Entonces sí que existe la posibilidad de que un número importante de gente con rasgos antisociales, o sea, psicópatas, llegaran a América. Y un número importante fueran hacia las zonas de los colonos, hacia el oeste. Quiere decir con esto que nos están metiendo en las películas del oeste lo normal, freírse a tiros, ¿no? Pues no tiene nada de normal, ¿no? Quiere decir, estamos hablando de como si ahora empezáramos a tiro limpio, porque, no sé, ¿entendéis? Entonces, por antes, dentro de lo que ahí es normal, aquí lo entendemos como trastorno disocial de la personalidad, ¿no? Entonces dice, lo mismo, se entendía como normal, ahora que están en los libros estos de Ken Follett sobre los nazis, que los nazis quemaran, o sea, quemaran el Reichstag, que era el Parlamento, y consiguieran una orden que dijeran que, bueno, había que detener a todos los que eran sospechosos de apoyar a los comunistas. O sea, y los mataban, ¿no? A los judíos. Eso se entendía como normal. Ya lo vemos también como un trastorno de personalidad y casi casi como un delirio, lo que se llama un delirio compartido, ¿no? ¿Entendéis? Ahí, sin embargo, se entendía como normal, ¿eh? Entonces dice, consensual, dice, la definición de psicopatología una cuestión de consenso social, de convención. Lo normal solo está en la mente de quienes lo postulan. Y dice, hay un sesgo de que no sean más que juicios de valor peyorativos, poner etiquetas, prejuicios, falsa moral. Hay que definir bien estas normas sociales para evitar dejarse llevar por prejuicios. Entonces vamos a ver, durante años ha habido prejuicios hacia las mujeres, ¿no? Y si hubiera hecho eso en la mujer, se veía como, pero esto que están diciendo, ¿no? ¿Entendéis? Se ha tratado de sustituir por el término de adaptación social, adaptación a los modos de comportamientos esperables como habituales y correctos para la delimitación de la psicopatológico. Pero lo mismo. Es decir, en la sociedad victoriana, el ser alguien que expresaba sus emociones se entendía como de baja clase, ¿no? Me refiero a esta sociedad victoriana inglesa donde, como decían, hablaban levantando un poco así la, ¿no? La parte de arriba del labio, ¿no? O sea, una rigidez tremenda, ¿no? El modo de solucionar los problemas de este criterio, dar mucha importancia a las condiciones ambientales como responsables de la psicopatología. Y, es decir, entender que probablemente, y hay grandes autores que hablan de la sociedad puede ser alienante, puede crear trastornos de ansiedad, puede crear depresión, puede hacer que la gente no sea feliz, y por eso se hablaba de que quizá la felicidad vendría en un cambio de sociedad, eso lo hemos visto en la historia de la psicología. Pero, ojo, el problema que eso también es que, ojo, que bien, la sociedad puede ser, pero también tengo libertad de elegir con quién voy a vivir, cómo voy a vivir, etcétera, ¿no? Pero fijaros en toda esta época de los nazis, que parece tan lejana, estamos hablando de los años 30-40, no es tanto a la distancia, pues el tema está en el... que sí que pueden ser condiciones que pudieran favorecer a la psicopatología, ¿eh? Pero hay también cierta libertad. Yo conocía a Wigmeyer. Wigmeyer era un catedrático en el de Sex en Londres, que es uno de los que inventó el tratamiento para los trastornos obsesivos compulsivos de exposición y producción de respuestas, es decir, colocar a la persona en la situación donde él empieza a tener obsesiones y quiere hacer rituales y no dejar de hacer rituales. Y este fue un piloto, en contexto, de la Segunda Guerra Mundial de la RAF. Dice que él, cuando tenía que pilotar los cazas, esos que se llaman Spitfire, los que tenían los ingleses, tenía rituales. Es decir, que antes de usar el avión tenía rituales de comprobar cosas y tal. Y dices, bueno, es que eran las condiciones tan estresantes que se entendía que era como normal, ¿no? Porque se agarraron unas borracheras tremendas, ¿no? Bueno, criterios subjetivos o intrapsíquicos. Recordar que nosotros lo que decimos siempre trabajamos con signos, pero sobre todo con síntomas, que es lo que la persona refiere. Dice, a veces los criterios son subjetivos, intrapsíquicos o personales, que es el propio individuo el que determina su estado o situación. Estoy mal. Y claro, una variante es el anhedónico. Dice que es yo me siento mal o los demás se sienten mal. Y eso se aplica mucho a los trastornos, veremos, antisociales de la personalidad, que realmente causan malestar a los otros, ¿no? A una persona que realmente el que está haciéndolo o que está viviendo mal son no él, sino las personas de su entorno, que les presiona, que les machaca, y él está bien así. También, por ejemplo, la gente que es muy narcisista, muy creída y tiene un trastorno narcisista de la personalidad, lo que busca es que los demás se ajusten a lo que él quiere y le tengan en palmitas. Muy bien, pero eso no es bueno para los demás, ¿no? Entonces, recordar que es importante tener en cuenta el criterio subjetivo propio y el de los demás. El criterio biológico dice, lo enfatiza sobre todo la naturaleza biológica de las personas. Y dice, las diferentes psicopatologías son la expresión de alteraciones o disfunciones en el modo normal de funcionamiento de la estructura proceso biológico que nos sustenta. Claramente eso sería una demencia. Si yo tengo una pérdida neuronal cortical, subcortical, alteraciones en las vías dopaminérgicas, etcétera, o sea, en las vías de conexiones corticales y subcorticales, mi cerebro funciona peor. Estoy más aplanado, pierdo memoria, o sea, no recuerdo bien, etcétera. Y es un criterio clave. Pero recordar que veíamos en historia, Descartes metió la pata, o dicen que metió la pata, con el tema de la mente está en un, ¿se acordáis? En un punto del espacio, o sea, que es como un punto del espacio que se junta con el cuerpo a través de la glándula pineal, o sea, la mente está por ahí. Y el otro extremo es decir que todo es biológico. Entonces, sí que es cierto que ahora cuando estoy más activo, tengo más zona en el cerebro trabajando y además tengo cuanto un nivel de arousal mayor. Si ahora viniera aquí yo muy relajado, pues entonces tendría un nivel de arousal menor, pero no funcionaría. Entonces, sí que es cierto que una depresión o un trastorno de ansiedad va acompañado de correlatos biológicos, pero no es lo único que hay, ¿eh? Entonces, entiendo la enfermedad mental cuando hay unos niveles alterados, ¿no? Pues esto más claro, por ejemplo, una esquizofrenia, pero ojo, no es lo único, ¿eh? Bueno, en la dicotomía, recordar todo el tema modelo biopsicosocial de salud y recordar también que el modelo biopsicosocial no solo dice que haya, que no haya, sino síntomas, sino también que haya desarrollo, ¿eh? Que todos los criterios señalados son necesarios. Un criterio es por sí solo suficiente para definir, por ejemplo, lo que decíamos en las demencias, ¿no? Ningún comportamiento es por sí mismo patológico. Y dice, hay que, para calificarlo, que recurrir a una amplia gama de condiciones contextuales y evaluar su ayuda para la actuación y estrategia. Y dice que es algo psicopatológico es un obstáculo, o sea, debe ser un problema para la persona o para su entorno, ¿no? Y que una persona sea tímida, oye, pues igual se encuentra en un ambiente donde ser tímido, bueno, le quieren así, pues ya está, ¿no? Las personas con psicopatología tienen dificultades para lograr un desarrollo adecuado en todos los ámbitos. Sí, es decir, tímido, ya está, pero recordar que os decía el otro día que si uno coge los manuales de DSM-4, cada año son más gordos. O sea, DSM-3, DSM-3R, DSM-4, DSM y cada vez hay más trastornos. Entonces, aquí está un poco diciendo, ojo, que para colocar algo en psicopatología tiene que ser claro, psicopatológico, ¿eh? Dice, los elementos que definen una conducta como patológica difieren de los normales, son términos en grados de extensión, o sea, en grado, extensión, repercusión. Recordar la clave dimensional, ¿eh? Va a ser muy claro cuando veamos la esquizofrenia y veremos que tal vez se entiende más como dimensiones y no tanto como aparecen los manuales. Una dimensión de síntomas, delirios y alucinaciones, una dimensión de síntomas negativos y una emoción desorganizada. Y no tanto en si tiene o no los presentes. Y dice, la presencia de psicopatología no conlleva necesariamente la ausencia de salud mental. Y de que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. ¿Qué significa? Que estamos todos como, es decir, para decirlo así, como una, ya me entendéis, ¿no? Como una cabra. No, pero hay gente que es, sí, y que hace trabaja más en esto en lo que se llama la terapia de aceptación y compromiso. Es decir, no se trata de que yo para funcionar tenga que estar bien. Yo pues una persona que tengo mis problemas, mis fobias, pero intento que eso no frene mi vida. O sea, no intento hacer el burro en el sentido de, no, yo para adelante, pero bien, tengo esto, tengo mis problemas de ansiedad, pero el asunto es que yo puedo tirar para adelante, tener mi propia salud mental. Y esto lo veo claramente con una adolescente, bueno, adolescente de 21 años, que ya no es adolescente, claro, que estoy tratando, que la imagen que, o sea, la idea que ella dice es, yo como tengo mis problemas de ansiedad, no me exijáis. Y además yo no tengo, es una idea o un error frecuente. Hasta que eso no esté resuelto no puedo tirar. ¿Cómo que no? ¿Cómo que uno no puede con fobias tirar para adelante? ¿Cómo que uno no puede teniendo un trastorno de ansiedad seguir para adelante? Quiero decir, tendré limitaciones, ¿no? Pero no significa que por eso tengo que frenar mi plan de vida. ¿Entendéis? Y entonces, porque tenga yo fobia, soy menos que los demás. Si en este momento uno de cada 5 personas tiene un problema de salud mental, de menor a mayor gravedad. Entonces, ¿qué significa? ¿Que por eso vamos a parar? No, hombre, la gente que tiene mayor gravedad hay que ir a por ella y ayudarle, pero las que tienen menor gravedad no por eso hay que parar. ¿Entendéis? ¿No? ¿De acuerdo? Y dice, la salud no implica simplemente ausencia de enfermedad, sino también presencia de bienestar. Ojo también, Recordad que a veces, desde un modelo muy médico, por decirlo así, tendemos a pensar, bueno, ¿hay enfermedad o no? Vale, bien. Pero ojo, no significa que yo, porque esté, por decirlo así, como centrado, no tenga que desarrollar áreas de mi vida. Recordad, sobre todo, las corrientes humanistas de psicología van a trabajar, van a hablar de un desarrollo, de un crecimiento personal. ¿Vale? La terapia de atracción y compromiso es importante porque la costumbre de hacer que tenemos en nuestras culturas hay que ir a por eliminar todas las ansiedades bien, pero ojo, igual con eso estamos, sin darnos cuenta, limitándonos, ¿no? ¿Vale? Los modelos de psicopatología, recordar, dicen, no todos los son modelos originales, cuanto algunos son parte de otro, es decir, que realmente son tres, el biológico, conductual y el cognitivo. O sea, ¿vale? Es una manera de entender. El modelo biológico médico, ojo, tener en cuenta también que a veces es importante tirar hacia la historia de la psicología para entender que nosotros veíamos que la psicología ha intentado acercarse a otras ciencias para tener cierta credibilidad. Y veíamos quién la acercaba a ciencias más biológicas y decía, bueno, entonces ¿para qué queremos la psicología? Esto es un modelo biológico. Entonces el modelo médico, por un lado, ayuda a entender, es cierto, igual se ha podido abusar de él. Por esto que os digo, de intentar que la salud mental tenga una base supuestamente científica, ¿no? Pero por otro lado, claro, ojo, que el modelo médico, insisto, implica que no tengo un problema de ansiedad por un aprendizaje, una mala experiencia, sino porque yo tengo una enfermedad que se llama ansiedad. Y tratamientos, pastilla u operación. Porque recuerda que a veces se hacen, en trastornos graves se hacen microcirugía, tocar zonas del cerebro, o en depresiones graves, además de la medicación, se puede dar electroshock. ¿Vale? Bueno. Entonces, es una enfermedad como una enfermedad física. Hay, desde un modelo de querer dar a la salud mental, psicología, psiquiatría, una entidad, hay quien ha abusado de esto. De los genes, neurotransmisores, ¿entendéis? Y ahí por ahí van los tiros, ¿vale? Sí, pero ojo, recordar que en enfermedades como la psicosis, o sea, la esquizofrenia, trastorno bipolar, que los veremos, se habla más de una vulnerabilidad, o sea, la posibilidad de desarrollar una enfermedad. Pero no significa que por tenerla, o sea, mayor posibilidad, menor posibilidad, pero ojo, no es lo único. También hay factores estresantes que pueden favorecer el que yo desarrollé la enfermedad. Ahora creo que va a cambiar el tiempo y entonces hay quien tiene más propensión a tener catarros o menos propensión a tener catarros. Y hay quien se cuida y no los tiene. Y por otro lado, entender también que hay hábitos que influyen, ¿no? En la, pues aquí es algo parecido, solo que además metemos hábitos, aspectos conductuales, etc. Bueno, se consolida con los psicofármacos, pero ojo, a veces es al revés de lo que nos imaginamos. Es decir, yo doy una pastilla, funciona el modelo. ¿Qué tiene esta pastilla? Pues sobre todo tiene dopamina, pues el modelo dopaminérgico de tal. ¿Entendéis? Supone que la alteración del cerebro es la causa primaria de la conducta normal. Hay a veces tipos de enfermedad infecciosa, sistémica y traumática. La sistémica es como más general, ¿no? Se vio reforzado al descubrir neurotransmisores y fármacos. Entonces, sí que es cierto lo que insisto, una demencia es que claramente tú haces una prueba de neuroimagen y ves que hay una atrofia. Eso significa que se van perdiendo neuronas. Y tú puedes entender estadísticamente cómo es el cerebro de una persona de su edad y ves que hay una atrofia. ¿Vale? Recordad una cosa, esto lo veremos en diferencial, pero ya sabéis cuándo empieza el cerebro del ser humano ya la cosa a empezar a bajar, ¿no? La inteligencia fluida, ¿cuándo empieza a bajar? ¿Cuándo pensáis? ¿A qué edad, más o menos?
A los 50. A los 40.
30 y tantos, ya la cosa empieza ya. La inteligencia fluida, la capacidad, pero la que es ya, digamos, cristalizada, que es la inteligencia, que es conocimiento, experiencia, eso no, no decrece en la vida, la podéis ir aumentando, ¿de acuerdo? Pero aquí es, por ejemplo, la velocidad del cerebro, bioma. Va más lento que una persona de 30 años, sin embargo, tengo mucho más experiencia y puedo adquirir conocimiento sobre un tema más rápido porque tengo más base. ¿Vale? Entonces, es de gusto, ¿verdad? No, pero bueno, no pasa nada. No, pero ahora uno a los 35, a los 40, a los 50, uno puede aprender mejor que un tío de 15 años estas materias porque tiene mucho más base. Ahora, si nos hacen una prueba cronometrada de matemáticas, no, pero de, o sea, de una tarea que sea muy sencilla, pero que quieren que la hagamos en poco tiempo, la da más rápido un chaval de 15 años, no hay duda. ¿Vale? Pero estadísticamente, volviendo al tema de la demencia, se ve que hay una atrofia mayor, ¿no? Con el alcohol, ves que hay una atrofia, ¿no? Dices, ¿no? Por ejemplo, en la con los SPECT, esto que tú puedes ver en nivel de, con colores, en nivel de activación de zonas del cerebro, vas viendo que hay zonas que en la demencia frontal o en la esquizofrenia hay menor funcionamiento. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero recordar, la experiencia hace que haya conexiones neuronales y que entonces sea mucho más ágil. ¿Entiendes? Tú, una persona. Yo una vez conocí al padre Alegría. ¿Sabes quién es el padre Alegría? No, ya se murió. Era un jesuita, bueno, ex jesuita que era así como de avanzado y entonces el papa le quitó la posibilidad de dar docencia de la tercera cuadrilla del Pozo del Tío Raimundo, etcétera. Se murió con 90 años hace 3 años. Y este, o sea, fue docente, etcétera, etcétera. Y lo conocí. Y además me impactó, porque estaba sentado en un sillón con un montón de libros. Dicen, me dijeron, no, no, aquí lo tenemos el padre de la Grea, que es el que nos nutre de libros a los demás. Con 90 años. O sea, el tío tiene una capacidad de asimilar, porque tiene mucha sabiduría, ¿no? Ahora, ¿vale? Bueno, bien. Sin embargo, los defensores del modelo biológico dicen que se ha descubierto recientemente disfunciones orgánicas en el cerebro para muchos trastornos mentales que responden bien a psicofármacos que regulan la disfunción. Por ejemplo, la depresión se entiende, por ejemplo, se habla mucho de los ISRS, que son los fármacos que son inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, entendiendo que es un neurotransmisor y que lo que favorecen es que haya más serotonina y que en lo que tiene que ver con la sinapsis eso favorece el nivel de activación. Bien, ¿eso causa la depresión? No lo sé. Lo que suele dispararla suelen ser las pérdidas, ¿no? También se ha puesto de relieve la predisposición o vulnerabilidad biológica o genética a padecer un trastorno mental. Más entiende lo que colocábamos ahí, un modelo de diátesis estrés. No todo el mundo que tiene un familiar con una esquizofrenia se arregla una esquizofrenia. Cuanto más familiares, es más probable que lo tengas. ¿Vale? A eso se refiere. Y por otro lado, en situaciones más difíciles se suele desarrollar con más facilidad. Por eso se dice, joder, ¿cuántos chavales se han inflado a consumir drogas y han metido la pata? porque probablemente la enfermedad no se habría despertado o se habría despertado más tarde. He puesto al cerebro en una situación de estrés y han podido, entonces, con más facilidad desarrollar la esquizofrenia, que igual o no se habría desarrollado o habría sido más tarde con el cerebro más maduro. A eso se refiere. Bueno, esta típica pregunta de signo, síntoma. Recordar, signo es lo que se ve desde fuera, síntomas lo que la persona refiere. Síndrome, conjunto de signos y síntomas de un cuadro clínico. Enfermedad mental dota de estructura un proceso clínico. No explica de todos los trastornos mentales. Y recordar que discontinuidad entre normal y lo anormal. Es una enfermedad entre lo sano, cuando quizás se entiende mucho mejor los trastornos mentales desde la continuidad. Es decir, entender, por ejemplo, los trastornos de ansiedad desde una persona muy tranquila a alguien que se pone muy nervioso. Y además, así puedes entender que a veces algunas fobias se inician porque gente que tiene una predisposición a ponerse nervioso ha pasado de niveles subclínicos a clínicos y se empieza a dar cuenta de que la empieza a desbordar. ¿Vale? Pero sin embargo, el modelo biológico entendería ansiedad normal frente a la enfermedad de la ansiedad, que sería cualitativamente distinto. ¿Vale? Bueno. Entonces, goza de prestigio este modelo biológico al tratar de determinar las redes biológicas de la conducta normal. Y los nuevos fármacos han sido de ayuda en la investigación intensa y rápida en este campo. Hay muchísima presión en psicofármacos, en industria de psicofármacos, para que se investigue y para que se hable de los trastornos. Creo que por la tele están poniendo anuncios de impotencia, ¿no? ¿Me suena? Sí, ¿no? Cuando la gran mayoría de las impotencias son de origen psicógeno, es decir, son aprendidas, ¿no? El dinero que se gasta en psicofármacos es, yo creo que es la especialidad médica que más gasta en fármacos es salud mental, psiquiatría, salud mental, más que la oncología. Y por eso hay todo este tema de los genéricos, de regular, etcétera, etcétera, ¿no? Hay mucha presión para que no se gaste tanto. Entonces la cosa es que dicen, sí, pero es que son caros porque son más específicos, ¿no? ¿Vale? Y dice, adolece de problemas, un reduccionismo excesivo. Lo biológico también está influido por lo psicológico. Entonces es mejor trabajar desde lo biopsicosocial. Es decir, yo ahora empiezo a pensar, coño, me quedan 19 minutos, tengo que acelerar. Le he metido a mi cerebro, seguro, algo ha pasado con alguna conexión neuronal y con algún neurotransmisor, ¿no? Duro frontal, evaluó y ha dicho, cambia, planifica de otra manera, ¿no? No te enrolles, vamos. Luego, la validez explicativa de sus teorías que son incompletas y a menudo poco concluyentes, porque están basadas en lo que sucede en animales. Es decir, la teoría de la depresión viene por un tema biológico, ¿vale? Y no puede venir también por una pérdida, por cómo yo me planteo las cosas, etcétera, cómo las percibo, ¿no? Bueno, tiende a considerar al individuo como ente pasivo, no responsable. Lo que decía, fijaros, clave en el tema de las adicciones. Oiga, ¿usted por qué consume? Porque tiene usted un gen muy típico en la zona norte de España y en los países nórdicos que favorece que usted se enganche. Sí que es cierto que la forma de beber de los nórdicos es muy distinta a la de Francia, ¿no? Decíamos el otro día. Se agarran unas borracheras muy rápidas en poco tiempo. Bueno, sí, puede haber algo que favorezca y también puede haber un modelo de que lo que han visto es la forma de beber, ¿no? Bueno, y dice, se diagnostica según categorías con criterios, problemático ya que se suele unir al diagnóstico etiología. Tú tienes la enfermedad de la depresión, es biológica. Oiga, y no, esto no puede ser también mi forma de ser o lo que me ha pasado. No, es una biológica. Bueno, el modelo conductual dice, se perfiló como una alternativa al modelo médico que era insuficiente. Recordar, apoyado en la teoría del aprendizaje, todo esto lo he visto en la historia de la psicología, y denota modulación de la disciplina de la psicopatología. Y su evolución, como veíamos en la historia de la psicología, con el profesor muy majo, que era yo, claro, ¿verdad? Entonces, ¿no? Ha dado a, ¿se acordáis de lo que veíamos? Toda la evolución del modelo, en el tema, yo creo, la segunda parte del segundo parcial, ¿os acordáis? Bien. No quiero preguntar más, o sea que no os acordáis. Bueno. Entonces, tiene gracia porque otro día a los miembros de psiquiatría, una sesión sobre modelo cognitivo-conductual, no tenían ni idea de qué estaba hablando. Ni idea. Entendían como cognitivo-conductual, pues sí, a un chaval le premiamos, le castigamos. Bueno, y todo esto, la psicología del aprendizaje, el tema conductual, un tema conductual, los autores, ni idea. Bueno, Entonces dice, debilidad de la teoría biomédica para explicar adecuadamente los trastornos mentales, donde se encuentran en muchos casos las anormalidades fisiológicas. Un niño que hace que tiene unos trastornos de conducta graves son aprendidos. Un autismo sí, claramente hay una base biológica, pero un trastorno, lo que se llama trastorno disocial en la infancia, un chaval que se porta mal, ¿no? Y dice, problemas asociados al diagnóstico médico etiquetan al paciente. Y son clasificaciones poco válidas y fiables. Es decir, mandas historiales clínicos a distintos profesionales de distintos países y no coinciden las etiquetas. Pero es que nosotros, en las propias redes de salud mental, ves que hay tendencias a usar más un diagnóstico que otro. Y hay gente que viene aquí a Navarra y le choca, oiga, ustedes utilizan mucho el trastorno esquizoafectivo como diagnóstico. Cuando yo vivía en otro país, otra zona de España, no se ponía tanto ese diagnóstico, ¿no? O, oiga, a mí, tú vas a una sesión clínica, a mí esto me parece un no sé qué de libro. Entonces, lo que pasa es que no os enteráis. Pues igual sé que igual hay que entender de otra manera la patología. ¿Explico lo que quiero decir? Es que no sabéis de psicopatología. Pues igual es que hay que entenderlo más como dimensiones, más, me explico, y no tanto que tiene o no tiene. Los problemas relacionados con el tratamiento poco efectivo ha funcionado casi siempre al revés. Se ve que un fármaco funciona y se tiene una teoría. Esto ha sido la dominio de la esquizofrenia, ¿no? Pero sobre todo en temas de ansiedad y temas de depresión, es así, ¿eh? Y ahora, por ejemplo, se utilizan cada vez más los antidepresivos en los trastornos de ansiedad. ¿Por qué? No, o sea, aquí dice porque te anima y todo te lanzas, y aquí dice también porque una base biológica, ¿eh? O sea, mucha gente que va ahora a atención primaria por un problema de ansiedad, un ansiolítico y un antidepresivo de estos de nueva generación, un inhibidor, un ISRS, por ejemplo, el escitalopram, y estos te dan con facilidad, ¿no? Que supuso una reconceptualización de la conducta, ¿no? Y del diagnóstico de la terapia y paralelo al desarrollo de la modificación de conducta. Esto es una de historia, ¿verdad? Entonces, como ves, historia de psicología. Características comunes a escuelas, objetividad y experimentación. Los principios del aprendizaje como base teórica, síntomas y conducta anormal son hábitos desadaptativos. Insisto con el tema de la adicción, por ejemplo, al alcohol. Comparar que sea una enfermedad a que sea un hábito aprendido. Comparar que la depresión sea una enfermedad a que sea un hábito aprendido.
Pero el hábito no se acaba convirtiendo en enfermedad.
Sí, pero no es lo mismo que yo tenga una enfermedad, por ejemplo, que tenga el hígado o el pulmón mal, por lo tanto, un cáncer, ¿no? Que me ha salido porque nací con este gen o tal, y me tienen que tratar con una enfermedad, o sea, con un tratamiento médico, cirugía, fármacos, a que digan, no, es que yo he aprendido a cogerle gusto a esto del alcohol. Y entonces he creado un hábito de beber alcohol y además de que me recuerden varias situaciones el consumo de alcohol y, por otro lado, tendré que cambiar ese hábito y tendré que bajar el que me apetezca menos beber. Eso es en lo que yo activamente tengo que trabajarme o, de otro caso, es medicación, algo que te frene el deseo de beber, algo que te lo haga menos agradable, por ejemplo, el antabús. E incluso alejarte en un centro para... ¿Vale? Bueno, no, rechazo el concepto de enfermedad, dice aproximación dimensional, que es mucho más interesante, ¿eh? Rechaza categorías o etiquetas conductuales, ¿no? Dice anormal, de conducta normal, y dice, se diferencia la conducta anormal en el grado. Relevancia de los factores ambientales, y es una teoría con base científica, tener por detrás la teoría del aprendizaje. Dice, crítica al modelo conductual, dice, la asunción excesivamente ambientalista, aunque no todos los autores son excesivamente ambientalistas. Se está refiriendo al modelo conductista radical de Watson, de Skinner, ¿no? Viene muy bien, por ejemplo, para entender las adicciones o para entender los problemas de conducta de los chavales, lo que es el funcionamiento operante, ¿no? Si a mí el alcohol me baja la ansiedad cuando tengo que dar una sesión, pues nada, antes de venir aquí, me voy al bar de aquí, me tomo un par de copas y ya está. ¿Vale? Dice, el papel de las variables intermedias, como las cognición, no se incluyen en el conocimiento en un mismo radical. Entonces, hace falta una orientación más cognitiva. Y entonces dice, las condiciones influyen en la conducta. Si yo empiezo a pensar que mal lo estoy haciendo, si empiezo a pensar que estoy todos en contra mía, si esto me confirma que yo soy una persona que no valgo para esto, a ver quién entra a quedar clase, ¿no? ¿Vale? Ya veo que me queréis mucho y tal, ¿no? Si no. Bueno, relaciones actuales, dice, actualmente conviven varias orientaciones conductuales, como decíamos en historia. La mediacional, que sería la clásica, el clásico operante, la operante o análisis experimental de la conducta más propio de Skinner, ¿entendéis? Eso, por ejemplo, se utiliza mucho para los problemas de conducta. Por ejemplo, si vas a trabajar con chavales, se hace mucho un análisis de cómo es la conducta de observar, cómo es la conducta del chaval en clase y cómo intervenir. Y la conducta cognitiva, relevancia actual de los procesos cognitivos. Y la tendencia actual, por ejemplo, en la depresión. Si yo tengo toda la el modelo cognitivo de Beck, se basa en que yo tengo esquemas sólidos por los cuales yo tiendo a interpretar de una manera específica, de una manera más general las situaciones. Y eso me va a llevar a tener errores a la hora de interpretar. Y pensar con facilidad, por ejemplo, que hago todo mal, que soy menos que alguien, que mi futuro va a ser difícil, que esto que he hecho es un desastre. ¿Entendéis? Y eso va a favorecer que yo salga de esta clase y me deprima. O que junto con lo que hago en esta clase y lo que hago a lo largo del día, acabe el día deprimido. O que no me lance a hacer cosas, ¿no? Porque básicamente la interpretación sea errónea. Y además esa interpretación errónea se basa en que tengo unos esquemas, o sea, unas bases ya sólidas y estables de interpretar la realidad errónea. La tendencia actual a dar relevancia a procesos cognitivos dentro del proceso de aprendizaje. Si la cognitivización tiene el inconveniente de salirse del método original que empezó por la objetividad, es decir, observas menos lo que hay internamente. Pues dice, el modelo cognitivo dice casi exclusiva fijación en el procesamiento de información y se ha ampliado al surgimiento de la denominada psicología social cognitiva, cómo se registran y elaboran los estímulos sociales. Festinger, ¿os acordáis que lo veíais en Historia de la Psicología y también, por ejemplo, es decir, son autores que, pero también, por ejemplo, creo que sería también, no, creo, en Psicología Social, si no, la disonancia, enfatiza la importancia de la percepción consciente en términos como expectativa, atribución, disonancia cognitiva, tienen influencia en el comportamiento observable. Si yo creo que lo que, vamos a ver, si vosotros aprobáis, es porque sois gente estables y toda la causa es vuestra, lo cual puede ser muy cierto. Pero si suspendéis, pienso que es por mi culpa únicamente y porque yo tengo una característica estable de que, por mucho que me esfuerce, no voy a dar bien la clase. Lo normal es que cuando llegue mayo o junio me deprima. ¿Entendéis? Llevado a cosas más cercanas, si yo creo que el que me vayan bien las cosas va a depender de la suerte, pero que si salen mal las cosas dependen de mí y además de algo que es estable en mí, lo normal es que eso favorezca que me deprima. Porque puede depender las cosas de la crisis, ¿no? Pero si me cierran el negocio por la crisis, no sé si creo que me lo han cerrado porque soy tonto. No valgo para esto, ¿no? Bueno, planteamientos clínicos más actuales como los de Bandura, Abramson, Sergin, Mann, Beck, vienen muy bien para la depresión. El depresión aprendida, por ejemplo, si yo puedo encontrar con gente con capacidad intelectual adecuada que la encuentro aquí que fracasa. ¿Y por qué fracasa? Porque ha chocado con una asignatura y entonces la suspende y llega un momento en que entra en depresión aprendida. Es que ya no lo intenta. Y eso lo llevamos, por ejemplo, a la vida laboral. Tenemos a gente que ni lo intenta porque ha tenido malas experiencias o al conocer gente nueva va teniendo varios fracasos, se queda como indefenso. Eso nos explica, por ejemplo, tipos de depresión. ¿Vale? En psicología de personalidad, Kelly dice, constructos personales son los que con los que categorizamos el mundo, interpretamos los eventos y hacemos predicciones. Si yo, por ejemplo, tengo un constructo, es decir, una forma sólida, estable de entender la realidad donde destaca la suspicacia, el desconfiar de la gente, lo normal es que tenga un funcionamiento que podemos entender como paranoide. E intente asegurarme de la fidelidad de toda la gente e intente que nadie se he sacado lo que para mí es muy seguro porque voy a empezar a sospechar. Por ejemplo, si veo que alguno hace así, aquí en la clase voy a pensar, está riendo de mí, no vuelvas a hacer eso. Porque yo en mi clase exijo que la gente, cuando el problema no es que alguien haga así, sino que estoy interpretando como que puede haber una burla por detrás desde mi constructo, forma de ser, para no de interpretar la realidad. Y en el campo de las emociones, ¿sabéis que veíamos Shuster, veíamos en la historia de la psicología, veíamos que, o en Lazarus, veíamos también, todo estímulo debe ser primero identificado, clasificado, antes de ser evaluado y de que existemos una emoción. Por ejemplo, Lazarus nos va a decir que en el estrés, el tema es cómo yo valoro la situación y cómo yo valoro mi capacidad de hacerle frente va a ser fundamental para que ante una situación me ponga nervioso, me sienta estresado o no. Por ejemplo, estudiar esta asignatura de psicopatología, si entiendo que es muy bonita, que es aprobable y que estoy capacitado, la voy a coger con gusto. Si entiendo que es muy difícil, me la juego aquí la carrera en esta asignatura y estoy poco capacitado, a ver quién toca el libro porque se va a poner nervioso. Y es un proceso cognitivo ante la misma, ¿entendéis?, tarea. Entonces dice, conceptos básicos del modelo cognitivo, dice, psicología cognitiva dice, implica contenidos para tanto de entenderlo proceso, cómo yo estoy razonando, como de resultados. El hombre es un ser activo, autoconsciente, y se emplea metodología experimental y otras. Y tenemos unas limitaciones en la capacidad de procesamiento. No podemos, nosotros tenemos un montón de sensores en el cuerpo que están recibiendo información interna y externa. Y estamos dando respuestas. Entonces, mucha de la información que recibimos y mucha de la respuesta es automática. Y estamos procesando una o dos fuentes, conscientemente me refiero, de información. Lo demás es automático, si no sería imposible poder funcionar. Y entonces dice, nuestra mente con capacidad limitada selecciona ciertos estímulos, situaciones o tareas e ignora otras. Por eso cuando uno dice que está en babia, no es que me esté dejando de escuchar, solo que eso ya va de manera automática y tiene la mente en otra cosa, ¿no? Por ejemplo, es que el otro día había para ti en la tele, por ejemplo, está en eso, ¿verdad? Bien, bueno. Bueno, ya es un poco viejo para ti, pero bueno, no soy alguien más joven, ¿no? Conceptos básicos del modelo cognitivo, dice, etapas de procesamiento de información. Entonces, recordar aquí lo que nos va a dar es, dentro de la psicología, nos va a hablar de cómo se entiende el proceso de información. Entonces, dice, podemos tener el proceso lineal y secuencial, ¿os acordáis que lo veíamos en la historia de la psicología? Se te procesa una información que pasa al siguiente procesador, o sea, va como por etapas o en paralelo, que son varios procesadores funcionando a la vez. Y de una etapa, como tenemos 5 trabajando a la vez, pasan a la siguiente, ¿entendéis? Pero en bloque, no uno a uno. En secuencial es un procesador, otro es mucho más lento y en paralelo. Pues cuando estoy estudiando, muy probablemente trabajo en secuencial. Cuando estoy conduciendo, cuando estoy trabajando en paralelo. Eso es lo que se refiere, Y dentro de eso, dice, dentro del el paralelo es mucho más efectivo, porque tengo varias fuentes de información a la vez. Este ordenador está funcionando solo una fuente de información a la vez, es secuencial. Paralelos son varias a la vez. Y dentro de esto, pues os habla también de que hay, lo que dice, modelos button up y button down, dentro del paralelo, que hay flujos de información hacia los pasos siguientes y también influencia de los pasos siguientes en los anteriores. Por ejemplo, si yo estoy conduciendo y estoy comprobando que algo no está funcionando, probablemente vaya esa información de que algo no funciona hacia fases anteriores del procesamiento de información. Y hablando de los esquemas, recordar, que es un concepto que va a salir bastante, recordar cuando hablemos en depresión, hablemos de esquemas cognitivos, que es un poco lo que os decía antes, ¿no? Y un esquema cognitivo es que yo soy alguien que merece poco la pena. Y eso me hace filtrar la información, ¿vale? Bueno, también nos habla dentro del proceso de información de jerarquías de control. Dice que cada actividad cognitiva controla las anteriores y recordar que hay mucho procesamiento automático. Lo dice también, o sea, conscientemente tenemos poca información. Y eso viene muy bien también para la terapia, porque nosotros podemos hacer que la persona se centre en otra actividad y se centre menos en la ansiedad y eso mismo le tranquilice. O podemos desautomatizar procesos, por ejemplo, hay gente que se valora poco o gente que ve como peligrosas situaciones o ve que cree que actúa mal, sin conscientemente darse cuenta que actúa así, porque es que realmente lo hace automáticamente, ¿no? Y entonces me acuerdo un compañero que me decía, yo cuando le pregunto a mi hijo de 12 años qué quiere ser, me dice, jardinero. Y cuando le paro, le digo, ¿por qué? Le desautomatizo, me dice, porque mira, me van a criticar y además creo que es lo único para lo que soy capaz. Ahora creo que soy de universidad, pero bueno, es lo que me decía entonces, no soy yo, tranquilos, es el hijo de un amigo, ¿vale? Pero quiero decir, automáticamente decía jardinero. Y entonces, ¿por qué? Ahí entre medio había un proceso automático de que era, yo no valgo, y además, si no me sale bien, es peligroso que no me salgan bien las cosas. ¿Entendéis? Eso estaba funcionando ya automáticamente, pero era un procesamiento automático. ¿Vale? Que no es lo mismo que yo haga estímulo-respuesta, sino que directamente una parte del cerebro procesaba, pero erróneamente. Entonces, en la psicoterapia, en la psicopatología, vamos a ver que hay estos procesos y vamos a ver que en la terapia vamos a desautomatizarlos y corregirlos. Una persona con un delirio te dice, yo es que veo claramente que este todo es en contra mía. Y me cuesta creerlo. Y entonces hay que desautomatizar y hacerle ver que hay una síntoma, una visión errónea, y eso hay que trabajarlo para que se dé cuenta de que eso no es así. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Pues paramos aquí si queréis, ¿eh? ¿Vale?